Ahora comienza Casa Dis, transformando tu vida a través del diseño. Conversaciones versátiles y dinámicas con esencia caribeña.
Y muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más de Casa Dis. Y hoy, antes de entrar en el tema de materia, quiero felicitar a todos los ceramistas de Puerto Rico y del mundo, obviamente, porque hoy es el Día Internacional del Ceramista. Y en el patio tenemos muchísimo talento en esa área, desarrollado, con mucha experiencia y muchos que se están desarrollando. Así que felicidades a todos los ceramistas en su día, que es el 28 de mayo. Y vamos entonces rapidito a entrar en tema de materia, que es precisamente hablar qué va a estar pasando con la 47ª Convención y Asamblea del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas con el tema Más Allá de la Isla. Y para eso no podía faltar que nos acompañara la arquitecta Alexandra Betancourt, que es la presidenta de la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico. Bienvenido a Casa Dis, arquitecta.
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Seguro que sí. En esta casa, todos los temas que tienen que ver con arquitectura, diseño, construcción, remodelación, todos los temas que son de esencia en diseño son extremadamente importantes. Y sabemos que el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas siempre lo ha hecho, pero por los últimos años que me han acompañado, primero en Red House Premium y ahora en Casa Dis, siempre hemos tenido, ¿verdad?, los presidentes en casita para precisamente dejarnos saber cuál es ese enfoque, qué está pasando. Tuvimos al director ejecutivo acá con nosotros cuando recién lo nombraron, ¿verdad? Y nos faltaba más que quisiéramos conocer a la arquitecta Betancourt. Así que antes de hablar de la convención y antes de hablar del colegio, háblenos de usted.
Pues sí, pues ya este es el segundo año que estoy en la presidencia. Llevo ya casi 15 años, me licencié en el 2009. De arquitecta licenciada ya, trabajo desde el 2001, he trabajado con varios arquitectos de aquí, nunca he trabajado fuera, he trabajado aquí todo el tiempo y siempre me ha interesado, ¿verdad? He viajado mucho, me encanta viajar como todos los diseñadores, siempre me ha interesado mucho estar mirando fuera, ¿verdad?, de nuestra condición de isla, porque nosotros siempre nos miramos a nosotros mismos, qué es lo que está haciendo el vecino, qué es lo que están haciendo, ¿verdad?, en la urbanización del lado, las terrazas, las fachadas, los paisajes en las entradas, y pues queremos ver más allá, y por eso el tema de más allá de la isla. Y pues nada, dentro de mi práctica, para hablar un poquito más, ¿verdad?, de mí, me especializo en proyectos históricos, es lo más que hago. Como el 80% de los proyectos que hago son propiedades del viejo San Juan o Miramar.
Eso es, sabemos que estamos, que concluye el sábado el mes de la preservación histórica, ¿verdad? Así que qué bueno entrar en conocimiento que usted se especializa en esas áreas, porque entonces aprovecho para preguntarle, ¿verdad? ¿Cómo vemos este tema? ¿Cómo ustedes en su profesión de arquitecta, ¿verdad? Y intervenir en estos espacios y lograr que las personas entiendan que hay unas cosas que no se deben de estar haciendo, que debemos de preservar, ¿verdad? Esa esencia de lo que son estas casas, estas viviendas en el viejo San Juan, o estas viviendas que tienen, ¿verdad?, este marco, este contexto histórico. ¿Cómo usted ve la concienciación de las personas, de los propietarios de estas, ¿verdad?, viviendas, en reconocer y entender cuando un profesional cualificado le dice, eso no se debe hacer. Sabemos que hace unos años, ¿verdad?, hubo una intervención en un edificio en el viejo San Juan que realmente lo destruyeron, destruyeron su historia y lo convirtieron en un edificio ultramoderno. Si caminamos por San Juan, estamos viendo cómo están quitando los balcones, están eliminando mucha de la esencia de esa arquitectura histórica, ¿verdad?, o típica de Puerto Rico. ¿Qué nos cuenta?
Pues mira, ahí hay muchos temas que acabas de mencionar. Voy de atrás para adelante, ¿verdad? Hablando de los balcones y del asunto de, del viejo San Juan, pues ya eso es un tema, ¿verdad?, bastante delicado, pues porque en el tema de la preservación hay una realidad y es que en estos proyectos, ¿verdad?, los que están siendo intervenidos, el Instituto de Cultura es sumamente, el Instituto de Cultura puertorriqueño, es sumamente riguroso con el procedimiento a llevar a cabo. De hecho, tengo conocimiento de proyectos donde han terminado, en el caso preciso de los balcones, que han terminado un balcón y el balcón no coincide con el balcón histórico documentado y le han pedido al dueño que remueva el balcón y vuelva a hacerlo según era históricamente. Y lo ha tenido que hacer, porque si no, entonces no le dan el endoso al Instituto de Cultura. Que en ese sentido, ¿verdad?, eso habla mucho de la importancia, ¿verdad?, de tener un elemento, un sistema como el que tiene el Instituto de Cultura para poder, ¿verdad?, regular este tipo de práctica para la preservación histórica. Por otro lado, estos edificios son privados y pues requieren fondos privados y pues sabemos, ¿verdad?, el alto costo que hay en la construcción ahora mismo. Por lo tanto, y es lo que he visto, ¿verdad?, en la práctica, el hecho de que existan incentivos es sumamente importante para la preservación. Incentivos, por ejemplo, como los que tiene el ICP, que le dan una exención en el pago del CRIM, si tu propiedad cumple con ciertos criterios, por 10 años te hacen esa exención del CRIM, y eso es que en 10 años lo puedes renovar. Puedes también hacer un cambio de dueño si está vigente. Por otro lado, a nivel federal también puedes solicitar un 20% de crédito si planeas utilizar el edificio como ¿verdad?, para ingreso comercial, como hotel. Así que hay incentivos, pero yo creo que hace falta más, porque, por ejemplo, esto está chévere para personas que la parte, ¿verdad?, de la parte federal, que es 20%, que es mucho más que lo que hace el CRIM. Hacen falta más incentivos para, ¿verdad?, las personas que tienen este tipo de propiedad y quisieran poderla arreglar de la manera correcta, pero entonces necesitan incurrir en un arquitecto, en un preservacionista y en los materiales adecuados para poderlos restaurar, ¿verdad? Eso es importante. Así que yo creo que eso es clave, es poder ver a que el gobierno pueda aportar un poquito y darles incentivos a los dueños de este tipo de propiedad para poder, y también el gobierno, ayudar a los ciudadanos a poderlo lograr.
Y reconocerlo dentro del proceso, ¿verdad? Porque a veces vemos y no entendemos. Por eso le hice la pregunta, porque a veces vemos estas construcciones, e incluso a veces vemos edificios que uno entiende que deberían, por la estructura, por su estilo arquitectónico, por el tipo de mampostería, el trabajo tanto interior como exterior, que tienen unas cualidades particulares que uno dice, cuando uno dice, pues vamos a buscar porque debería ser considerado una estructura histórica, pero cuando uno va y verifica, pues no existe, y entonces pues vienen los otros creativos extraordinarios que están cumpliendo con lo que le pide su cliente, ¿verdad? Y entonces demuelen un edificio que le daba un carácter a un lugar y entonces convierten o levantan, ¿verdad?, un edificio ultramoderno que uno lo mira y dice, ¿y cómo esto cuadra con todo lo que tenemos alrededor?
Pues mira, un dato interesante, hablando, ¿verdad?, de estos edificios modernos, es que, ¿verdad?, ya ha pasado tanto tiempo desde la época moderna, ya son 50 años, ya estos edificios modernos son históricos. Entonces, en el 2019 se registró Puerta de Tierra como distrito histórico, y hay muchos edificios en Puerta de Tierra que son históricos y están en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Así que eso es interesantísimo. Eso es algo que no como que no está muy, muy hablado, y es así, lo descubrí hace poco.
Pues coincido con usted, porque yo me acabo de entrar en conocimiento por el comentario que usted acaba de hacer, que tan reciente como en el 2019 declaran a Puerta de Tierra, ¿verdad?, como una ciudad histórica, y yo puedo casi decir que más de la mitad de las personas que nos interesan estos temas no tenemos ese detalle. Y yo creo que, ¿verdad?, hablando de divulgación, que hemos tratado siempre, y aquí en Casadis tratamos de precisamente mantener a las personas informadas y educadas en todos estos temas de arquitectura, diseño y demás, y preservación, pues creo que ahí, dentro de esos incentivos, debemos de ver cómo podemos ser parte de esa solución y crear incentivos de divulgación para que la ciudadanía conozca mucho más de esto. Las personas que van a comprar o van a alquilar o van a establecer un negocio en esas áreas, las personas incluso que las visitan, que reconozcan y entiendan, ya esto no es simplemente Puerta de Tierra. Uh-huh. Es un, ¿verdad?, está inscrito en los libros que tengan que estar inscritos como un, ¿verdad?, una región, una ciudad, un lugar histórico que merece un reconocimiento. Así que yo creo que gracias por ese dato y gracias por hablarnos, ¿verdad?, esa parte de usted, de su profesión, y conocer ese dato tan importante. Yo soy una amante de la preservación. Yo digo que si le diera para atrás al tiempo haría muchas cosas distintas, pero yo soy una amante de la preservación en todos sus niveles: muebles, espacios, técnicas, labrados, manufactura. Porque eso habla mucho de una isla y de una cultura. Pero tenemos que hablar de lo que queremos hablar. Ya conocimos a la arquitecta Betancourt, nos dio un dato súper importante, así que anótenlo, que nosotros vamos a seguir haciendo nuestro research y hablando del tema, pero vamos a ir a una pausa y al regreso vamos a hablar de cosas que son importantes en este momento, que es la 47ª Convención y Asamblea del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, a celebrarse el 5, 6 y 7 de junio desde El Conquistador. Pero le vamos a dar todos los detalles de más allá de la isla al regreso de la pausa.
Regresamos en breve a Casa Dis.
En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger, y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares, con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
Atención, Aguadilla y San Antonio. ¿Necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles? Entonces escucha esto. Laboratorio Clínico Bayaney en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio, Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre a tu servicio.
¿Quebrada Co-op? ¡Seguro que sí! ¡Nosotros te ayudamos a lograrlo! ¡Dile que sí a eso que tanto deseas! Préstamos personal desde $5,000 hasta $50,000. Desde 4.49% APR. Solicita ahora y llama al 787-898-7979 o visita quebradacoop.com. Otras ofertas de tasa de interés y términos disponibles. Dependerá de empírica y experiencia de crédito. Oferta válida hasta el 31 de mayo del 2025. Acciones y depósitos asegurados por COSEP hasta 250,000, no por el gobierno federal.
Y ya estamos de regreso aquí a Casa Diz.
Y continuamos aquí en casita con la arquitecta Alexandra Betancourt, presidenta de la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, que se prestan a celebrar su convención y asamblea anual este próximo 5, 6 y 7 de junio desde El Conquistador. Y el tema central es Más allá de la isla, estrategias de diseño en arquitectura y paisaje. Cuéntenos, arquitecta. Háblenos de ese tema, cuéntenos qué va a estar pasando.
Pues sí, pues mira, escogimos el tema, ¿verdad? Más allá de la isla, estrategias de diseño en arquitectura y paisaje, precisamente porque, pues como estábamos hablando ahorita, nosotros queríamos buscar... en los conferenciantes, en todo lo que fuera el concepto de esta convención, ideas que fueran innovadoras y de otros lugares, ¿verdad? Salir un poco de la visión insular, ¿verdad? Nosotros a veces no nos damos cuenta, pero nos miramos a nosotros mismos y nos cogemos de referencia a nosotros mismos. Y pues queríamos salir un poco de eso y romper esa barrera del límite, ese borde de la isla y conectar un poco, ¿verdad?, con otras regiones. Y esta vez lo hemos hecho, el año pasado lo hicimos con el Caribe, pero esta vez nos fuimos un poquito más lejos. Tenemos unos conferenciantes locales variados, buenísimos, y también tenemos unas ofertas, ¿verdad? Unas charlas magistrales de arquitectos de renombre internacional que hemos invitado. Tenemos a la firma Moneo Brock de Madrid, que tienen práctica en Madrid, en Nueva York y Monterrey. Tenemos a la firma Cure Penabat, que están radicados en Miami, pero tienen la práctica en Estados Unidos y en Latinoamérica. Y tenemos también a los arquitectos paisajistas de la oficina de Field Operations en San Francisco, que obviamente ellos tienen una práctica a nivel internacional y son reconocidos internacionalmente. Las tres firmas son firmas reconocidas a nivel internacional. No sé si quieras hablar en detalle de ello.
Sí, por favor, si nos puedes dar detalle de qué tipo de conferencia va a traer cada uno, porque una de las características que siempre destacan la convención del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas es que precisamente siempre traen unas conversaciones y un diálogo sobre el diseño, sobre la innovación, sobre ¿verdad? La implementación de la arquitectura con conferenciantes internacionales que siempre tienen una oportunidad, ¿verdad?, los participantes, de recibir un insumo donde, como bien usted puede mencionar, ya sea mirar qué podemos mejorar, mirar esas mejores prácticas, ver otra dimensión de algo que conocemos desde algún ángulo y tener la oportunidad de verlo de otro. Así que, por favor, compártanos.
Sí, pues mira, pues la firma Moneo Brock, esa firma bien interesante porque está compuesta por Jeff Brock y su esposa, que es la hija del arquitecto Rafael Moneo, que ganó el premio Pritzker. El que va a estar viniendo va a ser Jeff Brock. Entonces, su conferencia se va a llamar Street Savvy. Ellos tienen una práctica bien variada, sostenible, hacen interiores también, y también hacen mucho diseño urbano, y por eso Street Savvy. Entonces, pues, van a estar hablando, ¿verdad?, de distintas escalas de proyectos en su charla. Entonces, ellos no solo tienen su práctica, ¿verdad?, en distintos lugares, en México, en Estados Unidos y en España, sino que ellos también dan clases. Han sido profesores en Princeton, en Columbia, y él es de Virginia. Así que él es graduado de Princeton y tiene una maestría en Columbia, y entonces vienen a hablar de todo ese insumo que han recibido, ¿verdad?, a través de su práctica, ese resumen de toda esa práctica que han hecho a nivel internacional. Entonces, por otro lado, eso va a ser el jueves 5. Entonces, algo bien interesante es que estos arquitectos que hemos invitado han sido jurado también de nuestra bienal. Esta es la bienal número 18 que celebramos. La vamos a estar celebrando dentro del espacio de convención el jueves 5 también. Así que luego de la charla magistral de Moneo Brock, vamos a estar anunciando los ganadores de la bienal.
Excelente.
Así que, y ellos son el jurado. Ellos fueron el jurado, ya están seleccionados los ganadores. No se han anunciado, se van a anunciar allí en la actividad. Entonces, el viernes tendremos, esa va a ser la única charla que va a estar el jueves, solamente la charla magistral. El viernes tendremos unas charlas, ya más unas conferencias técnicas, y tendremos también una charla magistral que sería ya la de la firma Cure Penabat, que es de los arquitectos Adib Cure y Cari Penabat. Ellos son ella es latinoamericana y él es un libanés y latinoamericano, y están radicados en Miami, y ambos estudiaron en la Universidad de Miami y tienen maestría en Harvard, y son también profesores. O sea, estos son ¿verdad? Estas firmas que están viniendo están en todas, están dando clases, están practicando internacionalmente, así que van a ser unas charlas muy, muy enriquecedoras. Su charla se titula Existing Conditions. Ellos hacen mucho lo que le llamamos reutilización adaptativa. Así que van a estar hablando, ¿verdad?, de lo que es el lugar, cómo existe y cómo se interviene. Entonces, también obviamente pues van a estar hablando de la trayectoria de sus proyectos y cómo los patrones urbanos convencionales son intervenidos en el contexto, y pues va a ser una charla muy, muy, muy interesante. Y aparte de esa charla, también tendremos ese día la asamblea del colegio, y luego tenemos otra actividad bien chévere. A mí me encanta esta convención, va a estar bien variada. La convención se le va a estar dedicando al programa Arquitectura Hoy, que celebra sus 15 años. y se va a hacer un programa en vivo allí después de la asamblea. Así que eso va a estar bien, bien chévere. Entonces el sábado tendremos otras charlas técnicas, tendremos a los arquitectos de Architectural Studio, que son una firma que ya ganó premios en Miami de la IA, Florida, por el restaurante Lala. Y tendremos a Nixali también. La charla de la firma Architectural Studio se llama Diseño Resiliente y Reutilización Adaptativa. Y la de Nixali Ramírez, junto a Carlos Tamaño y Gilberto Jesús, se llama Tomándole el Pulso a los Espacios de Salud. También tendremos el sábado una charla de agrourbanismo por el arquitecto Juan Callizá y otra de ética, que tendremos también, estaremos haciendo la charla de 2 horas de ética, que eso es bien importante, ¿verdad? Que se ofrezcan esos espacios para hablar de la ética de la práctica. Y ese día, al final del día, tendremos la última charla magistral, que es por 2 arquitectos paisajistas, Verónica Rivera, que la conozco personalmente porque estaba en la UPI cuando yo estudiaba también arquitectura, estudió arquitectura el bachillerato en la UPI aquí en Puerto Rico, en Río Piedra, pero ella, ¿verdad?, terminó sus estudios en Pensilvania. Y Alejandro Vázquez, ambos arquitectos paisajistas que trabajan en San Francisco de la firma Field Operations, que son reconocidos mayormente por su proyecto en Nueva York del New York High Line, que es esa vía del tren que se convirtieron en un parque, que es un proyecto espectacular. Pues vienen también a hablar, ¿verdad? Y su conferencia se llama Raíces y Transformaciones, Paisaje desde lo Local. Así que, pues nada, esas son las charlas que tenemos. Tenemos un montón de conversaciones bien buenas ahí con las charlas. Y una cosa bien chévere que tenemos para los que no van a participar, ¿verdad? Por si vienen con la, ¿verdad?, con sus parejas, o los hijos están grandes y no están interesados en participar de la educación continua, tendremos una actividad que se llama Ruta Alterna, y es una visita a las cabezas de San Juan, que se va a estar saliendo desde el Conquistador.
Es excelente, y eso como que es algo innovador, porque sé que han habido actividades en otros momentos, ¿verdad?, que son actividades como más sociales, barbecues y cosas así para los familiares, pero dentro de la convención, aparte de la fotorruta que hubo en su momento también, el que quisiera correr la ¿verdad?, hacer la corrida, y entonces que podían ser familiares o los arquitectos, pero esto de salir, llevar familiares, ¿verdad?, a una visita guiada, es algo nuevo. Estoy en lo correcto.
Sí.
¿Cómo surge?
Sí, eso es así. Pues mira, esto se trató de hacer el año pasado. Esto fue organizado por la arquitecta paisajista Olga Angueira, que es la vicepresidenta de la Junta. Uh-huh. Ella trató de hacerlo el año pasado. Fue un poquito complicada la logística, pero aprendimos de lo que no pudimos lograr el año pasado para poderlo lograr y se logró. Así que estamos muy contentos con poderlo ofrecer, porque siempre es bueno, ¿verdad?, estas visitas. Yo fui a los 12 años y todavía me acuerdo de esa visita. Eso es espectacular.
Sí, sí, son espacios que te marcan. E incluso cuando son los jovencitos de las familias, ¿verdad?, de las casas, los marcan tanto que incluso los ayudan a encaminar y hasta a veces dar para atrás y entender lo que hace papá, mamá o su pareja, ¿verdad?, si no están totalmente relacionados. Pero cuando van a este tipo de eventos extracurriculares, por llamarlo de alguna forma, tienen esa oportunidad de precisamente darle una mirada, un giro de entendimiento distinto a lo que es la arquitectura, es esa mirada holística de lo que está ocurriendo, entender por qué cada cosa está en su lugar o es de la forma que es, ¿verdad?, de la forma que está diseñada. Así que no tengo la menor duda que ya van a tener que ir pensando en qué van a ir a visitar el año que viene cuando entre la junta nueva, porque van a decir, oh, este año va a haber o no va a haber. Sé que también algo que ha ido implementando el colegio por los últimos, creo que 5 o 6 años, y si me equivoco, por favor, corríame, la Fundación por la Arquitectura y su Arquibazar, que tienen libros y entonces también tienen distintos talentos de diseño y de artesanía y demás de la isla, que participan, han ido integrándose por los últimos años a la Convención de Arquitectos, y eso es algo como que también ya la familia y los propios arquitectos, ¿verdad? Y los que visitamos la convención vamos en busca de esa particularidad. Este año nos va a acompañar nuevamente, ¿correcto?
Pues mira, este año no van a estar participando. Hubiésemos querido que sí, pero acaban de tener un bazar. Vamos a ver si, ¿verdad?, para el año que viene se puede volver a lograr. Lo que sí vamos a tener va a ser la exhibición de la Bienal, que este año, ¿verdad?, logramos imprimir todos los proyectos y se va a hacer una exhibición completa de todos los proyectos. Son 53 proyectos.
Ok. Y por lo que estuve viendo, háblenos un poco, antes, porque iba a mencionar que por lo que estuve viendo de los proyectos que estaban en la página, que había que ir votando, cuéntenos cómo funciona esto de las votaciones, el jurado, más las votaciones de Facebook y todo lo demás para el detalle de la Bienal.
Pues mira, la Bienal tiene, ¿verdad?, sus renglones, ¿verdad? Tiene su proyecto construido, proyecto no construido, proyecto conceptual, tiene sus, ¿verdad?, sus categorías, y tiene el premio nacional. Pero hay un proyecto en particular, que es el que están votando en las redes, todavía está abierta la votación, que es el proyecto favorito del público. Lo que se hace es que se suman tanto los votos de Facebook como los de Instagram. Al final, cuando se cierran las votaciones, se suman todos esos votos y el que más votos obtenga, ese va a ser el que tiene el proyecto favorito del público. Y se premia en el jueves.
Sí, es como el People's Choice Award de la arquitectura en Puerto Rico.
Sí. Sí, es bueno porque lo que pasa es que para la Bienal, el jurado electo es estas charlas magistrales, son estos 4 arquitectos: Jeff Brock, Adip Kure, Karim Perabat, 5, perdóneme, Verónica Rivera y Alejandro Vázquez. Ellos fueron el jurado de la Bienal. Entonces, pues así los puertorriqueños, ¿verdad?, tienen la oportunidad de ver todos los proyectos y entonces escoger el que más le gustó a ellos. A ver, a lo mejor coinciden con alguno de los que escogió el jurado, pero a lo mejor no. Vemos, a ver qué pasa.
Eso es parte del proceso, ¿verdad? Y sabemos que todas las personas que someten sus proyectos, ¿verdad?, que conozco a varios que han sometido y que están ahí en la pelea, como uno dice, para compitiendo, ¿verdad?, para esa selección del jurado y del People's Choice Award, como lo vamos a llamar acá en Casadis, todos los proyectos son extraordinarios, todos tienen unas dimensiones distintas, una necesidad de diseño, una realización de proyección muy individual que va atado, ¿verdad?, a cada proyecto, a cada cliente, a cada contexto individual. Así que a veces yo sé que escoger no es fácil.
Tengo que decir que los proyectos son buenísimos.
Sí, eso lo hace bien difícil, y para jurado es como que quisieran, llegan el momento, he sido jurado de otros proyectos, ¿verdad? Y uno se sienta y dice, ¿y cómo uno selecciona? Uh-huh. Y porque no es fácil, ¿verdad? El proceso no es fácil. Arquitecta, ¿usted ya termina como presidenta este año o se queda un año más?
Ya, este es mi segundo año, ya este año termino.
Ya este año termina. ¿Y cómo deja el colegio? ¿Cuáles eran esos proyectos puntuales que tenía la Junta, que sabemos que han hecho muchísimas cosas, ¿verdad? Pero aquellos proyectos que siempre tenemos, las juntas de gobierno, siempre tenemos unos proyectos programáticos que uno tiene ahí como que esto hay que darle bien duro este año por X o Y razón. Sabemos que ustedes han trabajado muchísimo en conjunto con el Instituto de Arquitectos Paisajistas y con todo este movimiento de preservación en su momento, la concientización de los niveles del mar, erosión costera, ¿verdad? Los levantamientos de precisamente de el respeto a la profesión, la ley, las regulaciones, el reglamento conjunto, que sigue siendo un dolor de cabeza para los arquitectos y los ingenieros. Ahora está el detalle de recientemente fueron las vistas del fondo y cómo esto estaba perjudicando, ¿verdad?, a los profesionales. ¿Cuáles eran esos proyectos programáticos y cómo usted entiende y cree, ¿verdad?, que se lograron y cómo podemos, ¿verdad?, mirar el futuro y lo que y viene, pues por ahí viene la próxima junta, que alguien de la próxima junta, alguien de la junta actual va a ser el próximo presidente o presidenta. ¿Cómo se queda el colegio?
Pues mira, estoy contenta con el trabajo que hemos logrado. Siempre uno quiere haber hecho más. Yo lo miro, ¿verdad? Y es bonito verlo de esa forma, no de manera aislada los dos años, sino como una continuación de los años que estuvo Margarita Frontera de presidenta, pero a la misma vez que estos dos años sean una continuación de la próxima junta. Pues porque si es de una forma hirvanada, pues el colegio sigue creciendo y mejorando y haciendo su trabajo. Estos dos años queríamos continuar con una oferta de educación continua que ¿verdad?, que enriqueciera en términos internacionales, y creo que hemos ido lográndolo. Aparte de que queríamos llegar también a arquitectos, ¿verdad?, a las generaciones más jóvenes, hicimos concursos y esas cosas. Hace falta todavía más para poderlo lograr, pero creo que hemos comenzado, ¿verdad? Y lo hemos visto con la cantidad de arquitectos que hemos juramentado como arquitectos de entrenamiento. El año pasado juramentamos casi 100, este año juramentamos casi 100 otra vez, y esos son números muy buenos comparados con los años anteriores. Hemos tenido que cambiar un poquito la estrategia, ¿verdad? Porque teníamos enfocado unas actividades en particular, pero a partir de enero nos vimos en la necesidad, ¿verdad?, de incorporarnos un poco más en las conversaciones del gobierno. Entonces, pues ahí no es que no se hicieran, ¿verdad? Estamos en camino a crear un fondo de becas para que más arquitectos en entrenamiento se licencien. Y eso se está logrando, se ha organizado una carrera 5K, no se va a dar en mi presidencia, pero se va a hacer en la próxima, por eso me gusta verlo, ¿verdad?, como algo que continúa, porque se ha ido trabajando durante todo este año, pero se va a lograr más adelante, ya está organizado. El fondo de becas, ¿verdad? La idea es que esa actividad sea pro fondo de becas, y la idea es que así ocurran otras actividades que puedan enriquecer el fondo de becas para estos estudiantes y que, ¿verdad?, se motiven a sacar la licencia. En cuanto a los proyectos, ¿verdad?, del gobierno, hemos podido incorporarnos en las conversaciones de los proyectos de ley en la Cámara y el Senado. Nos hemos podido reunir con los presidentes de la Cámara y el Senado. Y hemos podido participar en la legislación de proyectos, como el proyecto del Instituto de Cultura, el proyecto del Departamento de Recursos Naturales y otros proyectos de ley de envergadura para Puerto Rico. ¿Verdad? Y queremos así seguirlo logrando. En cuanto al reglamento conjunto también, estamos ahí en la batalla para poder, ¿verdad?, continuar colaborando con el gobierno en todas estas conversaciones de la infraestructura, de los códigos, de los reglamentos, es bien importante. Así que esto como que lo tuvimos que enfocar un poquito más por esa línea, porque al entrar un nuevo gobierno, pues necesitábamos incorporarnos en eso, y lo hemos ido logrando, y yo creo que eso ha sido ¿verdad? Valga la redundancia, ha sido un logro.
Lo ha sido, y reconociendo lo que usted acaba de mencionar, que lo felicito, cómo han podido retomar, rescatar, atraer a todos esos estudiantes que se estaban graduando y se estaban viendo desmotivados, no por decir imposibilitados, se estaban viendo desmotivados a revalidar, a cumplir, ¿verdad?, con la profesión, donde, como usted menciona, estos trabajos continuos, y sabemos, yo tuve a Margarita varias veces en el programa, y sabemos que como le pasa a todos los colegios profesionales, han tenido sus momentos, y cuando Margarita agarró el colegio por los pelos, como uno dice, y empezaron unos proyectos, ¿verdad?, y unas juntas bien enfocadas en cómo, ¿verdad?, rescatar lo que se estaba perdiendo un poco, esa continuidad que ha habido en las juntas, hasta llegar al punto de que recuerdo que cuando trabajaron la revisión de los criterios y las consideraciones para la categoría de arquitecto en entrenamiento, precisamente en busca de, ¿verdad?, trabajando para que esos estudiantes que estaban perdiendo, poderlos, ¿verdad?, rescatar, recuperar o atraer al colegio, y que ha sido, ahí está el resultado, 200 arquitectos en entrenamiento juramentados en dos, ¿verdad?, en estos dos términos de junta, muestran cómo ese beneficio, ¿verdad?, atrae a la y engrandece y hace que la profesión se fortalezca, porque entonces tenemos personas que estudian y no andan por ahí trabajando de delineantes o haciendo trabajo que no les compete en áreas que para las cuales no están cualificados, por no enfrentarse a los criterios que tiene, ¿verdad?, el requisito de arquitecto en entrenamiento, y ese ajuste vino súper chévere, porque es como usted dice, los últimos años, estos han sido los dos años que más han juramentado, y eso está fabuloso, así que les felicito, y entiendo, ¿verdad?, que las juntas que vienen después de usted van a tener esta misma misión, ¿verdad?, de esos proyectos programáticos, mantenerlos, y reconocemos desde, como diseñadora de interiores, ¿verdad?, yo no soy arquitecto, pero respeto mucho la profesión porque he tenido la oportunidad de trabajar con muchísimos arquitectos, y respeto mucho la profesión y el valor que tiene, ¿verdad?, ese eslabón que se crea entre un arquitecto, un ingeniero y un diseñador de interiores, la particularidad técnica de un delineante, cómo eso hace que el proyecto sea un proyecto mucho más holístico, completo, y cada profesional en su área. Y la labor que están haciendo con el gobierno, que muchas veces a los diseñadores de interiores el gobierno no le da ese espacio porque no lo entienden o no lo valoran, como le comenté yo al presidente del Senado, el honorable Rivera Chats, en el Junte Radial, en el pasado Junte Radial, tenemos que sentarnos todos en la mesa, y yo quiero agradecerle al Colegio de Arquitectos, porque sé que hay muchos arquitectos que cuando se sientan en esas mesas reconocen y hablan de que hay otros profesionales en la industria de diseño que tienen su valor, que tienen su inherencia en los proyectos y que deben de ser considerados. Y el trabajo que ustedes han ¿verdad?, redundantemente, la labor que ustedes han ido trabajando de insertarse con el Instituto de Cultura, con Recursos Naturales y todo lo demás, que allá están sus peritos, allá hay otros peritos, pero el peritaje del arquitecto tiene que estar ahí para que esas tomas de decisiones y esas inherencias de ley realmente sean desde todos los parámetros, no desde un solo ojo.
Exactamente. Sí, ¿verdad? Porque la idea es que, y para eso es el colegio, nosotros necesitamos una silla en la mesa de la conversación
Eso es así.
del gobierno. O sea, si no tenemos un espacio, un foro, ¿verdad? Para hablarlo, o sea, necesitamos poder estar incorporados en la conversación para poder lograr un cambio, porque es la manera. Si no nos incorporamos en esa conversación, realmente es bien difícil, ¿verdad? Poder lograr hacer ver nuestro punto de vista como profesionales del arte y de la parte técnica, ¿verdad? Y de la visión de todos los artistas y de toda la parte técnica, ¿verdad? Hablamos como arquitectos, precisamente, hablaba una museóloga cuando hablamos del Instituto de Cultura, hablamos como arquitectos, pero también estamos conscientes que somos una rama de las artes. Igual que el diseño de interiores, que también tengo mucho respeto por su profesión, que tiene su complejidad muy grande. Así que sí, es bien importante tener ese espacio para poder, ¿verdad?, ser escuchado y hacer ver el punto de vista a largo plazo de poder escuchar qué puede pasar en Puerto Rico si A o B, ¿verdad?
Eso es así. Bueno, arquitecta, yo le agradezco su tiempo, toda esta información que ha compartido con nosotros. Les recordamos la 47ª convención del colegio y asamblea del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico a celebrarse desde el Hotel El Conquistador 5, 6 y 7 de junio. Así que desen cita. Allí se pueden registrar en la página del colegio o pueden allí llegar, me imagino, y podrán entonces pagar las conferencias o los exhibidores, ¿verdad? Las oportunidades que tienen. Ya saben, a los arquitectos este año llévense a los familiares para que entonces los envíen, los registren en el tour que va a haber de las Cabezas de San Juan, que es algo que va a ser, es innovador, es nuevo. Apoyan al colegio y van haciendo cositas distintas. Nuevamente, gracias, arquitecta Betancourt, por su tiempo, por su conocimiento, por todo lo que ha compartido con nosotros. Y esperamos que tenga una convención extraordinaria y especial, ¿verdad? Sabemos que es la de salida. Nosotros, cuando dejamos las presidencias de las juntas de gobierno, nos sentimos como que nos vamos, pero sabemos que nos quedamos de alguna forma u otra, así que no habrá duda que nos veremos por ahí en futuras actividades del colegio.
Es así. Muchas gracias, Margaret.
Gracias a usted. Y a ustedes que nos acompañaron en un programa más, recuerden que la semana que viene vamos a estar aquí, miércoles a las 3 de la tarde, pero les tengo una gran noticia. Si ustedes nos acompañó en el junte radial en el Capitolio que se llevó a cabo la semana pasada, no puede perderse en la cumbre de alcaldes de Puerto Rico el próximo junte radial que va a ser el próximo 3 de junio, martes 3 de junio, en el Hotel Hilton en San Juan, donde allí Casadis va a estar y van a estar otras programaciones de Radio Grito. Así que recuerden, sintoniza la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico, lleva el Junte Radial y Radio Grito y Red 93.7 van a estar allí en el Hotel Hilton en San Juan con la cumbre de alcaldes de Puerto Rico. Así que no les voy a decir qué alcalde yo voy a tener a mi ladito. Sintonícenos el próximo martes o lleguen allí y conozcan a sus alcaldes o a los alcaldes de Puerto Rico y veamos qué temas interesantes como proyectos de ley, iniciativas en los municipios, qué está ocurriendo para realmente tener una isla y una sociedad que esté totalmente informada y una isla que esté adecuadamente diseñada, planificada y construida. Así que nos vemos la semana próxima. y nos vemos en el Junte Radial.
Hemos llegado al final del programa. Sintonízanos el próximo miércoles a las 3 de la tarde para conocer cómo el diseño transforma tu espacio personal y profesional.